Hola, hola, muy buenas tardes. Ya estamos nuevamente aquí en Vida Top, la vida que tú te mereces, en otro programa más, conectándonos con ustedes, con su vida, con sus pensamientos, en fin, para todas las personas que nos quieran escuchar, ya saben que pueden conectarse a www.oscarcáceres.com/radio. Estamos escuchando doble, ¿no? La canción. Ustedes, ah, no, acá. perdón. Era un celular que sonaba por aquí. Bueno, así que buenas tardes a todos ustedes, a todas las personas que nos escuchan en Perú. Un saludo a mi querida Monique, que está en Arequipa. Bueno, a mi hermana, obviamente, que me está escuchando seguramente. Siempre nos escucha una fiel auditora. A Ivy Cornejo, que también fiel a escucharnos. Le mando un abrazo, que haya pasado un lindo cumpleaños. Le enviamos también un saludo a Rolando Cubillos en Miami, que también siempre nos escucha junto a su esposa Mónica, ¿verdad? Ajá. Y bueno, a Alice Felipe, también otra amiga mía de Perú, y a todas las personas que seguramente se han conectado a través de la señal de Facebook, o como les decía, a través de la página web. Me acompañan como siempre Oscar Cáceres y Fernando Aliste. ¿Cómo están?
Bien, pues.
Muy bien, gracias.
Un poquito de calor ya aquí.
Sí, ¿no? Ya se siente la primavera un poco calurosa aquí en Santiago.
Así es, pero feliz.
Qué bueno.
Un poco cansado por el vuelo de ayer.
Sí.
Tuvimos un vuelo largo desde Arequipa a Lima y Lima a Santiago. Llegamos tarde de noche y hoy día a la mañana madrugando para ir al matinal.
Así es. Oye, también quería mandar un saludo a mi amiga Sandra Sebastiani, que también está en Arequipa. Oye, tendría que saludar a todo el mundo, pero a todos les mando un abrazo. Y Fernando, que estuvo la semana pasada aquí sin nosotros, pero no estuvo solo, estuvo acompañado, ¿cierto?
Sí, nos acompañó la Marcela Royave.
Sí, con un tema también muy interesante de Alex Warden acerca de los sueños, ¿no? De la interpretación de sueños.
Preparando el camino para octubre cuando Alex llegue acá, que también la vamos a tener aquí entrevistándola en Vida Top, pero ya en vivo.
Ya, perfecto.
Hoy día conversé por redes sociales con Pilar Fuensalida y me pedía también recordar la próxima venida de Jorge Lomar.
Bueno, y vamos a estar conversando este mes a través de Skype con Jorge Lomar, quien también es un conferencista espiritual, diría yo. Ajá, ¿no? Sí. Para todas las personas que están en la búsqueda espiritual, las personas que a veces no les hace mucho sentido lo que pueden estar viviendo hoy día en la vida y buscan algo más, conocerse más, saber algo más de qué hay más allá de este cuerpo físico, ¿no? Qué hay más allá de nosotros. Jorge Lomar es espectacular, él es un español conferencista y lo vamos a tener acá conversando acerca también del curso de milagros y de su camino espiritual que él lo hizo con su señora, con su esposa. Así que ya les estaremos comunicando y avisando. Y bueno, y hoy día tenemos un gran tema.
Tal
¿cierto?
Cual, sí.
Oscar estuvo hoy día en la mañana en el matinal de Mucho Gusto conversando acerca de la felicidad en los niños. Ese fue el tema,
ese
¿verdad?
Ese fue el tema, sí. Ellos están en una, por lo que entiendo, están como una especie de semana de la felicidad. Entonces están haciendo actividades, están invitando gente y bueno, por supuesto, y gracias a mis amigos de Mega me invitaron a estar ahí en el matinal hoy día. Y también el viernes que viene.
Ah, perfecto. ¿Y el viernes el tema cuál es?
El viernes es el tema que nos hace más felices, el dinero o el tiempo.
Wow. ¿Verdad? Bueno, ahí dicen que el dinero no hace la felicidad, pero ayuda, ¿no?
Da una sensación de
tranquilidad.
Vamos a ver qué tan cierto es eso.
Así es. Así que, pero hoy día estábamos con el tema, que es un tema siempre vigente, siempre presente. Como, y fíjate la pregunta que nos hicieron para partir el programa hoy día fue, ¿cómo impulsar, cómo generar felicidad en los niños? Y yo creo que, y así lo manifesté en ese programa, que la pregunta parte de un paradigma que yo no comparto. Es como si los niños nacieran desprovistos de felicidad. Y uno como padre tuviera la responsabilidad de generar o inculcar o crear felicidad en ellos. Y yo creo que el tema es al revés, partamos un paradigma diferente. Los niños son una luz intensa de energía, de amor y de felicidad.
Que ellos llegan en realidad con inmenso amor, ¿no? Y por lo tanto felices.
Así es. A tal punto que cuando nacen nos impregnan de felicidad a nosotros. Si uno se da cuenta, uno de los mayores generadores de felicidad en el ser humano es la llegada de un hijo. Y eso es curioso, porque ¿por qué tanto? Uno cambia su vibración interna. Y es que esos pequeños bajitos, como dice Serrat, nos impregnan de esa energía maravillosa que es el amor y la felicidad. Ahora, lo que pasa es que con el pasar del tiempo, y de muy corto tiempo, comenzamos a como saturarnos de esa luz, saturarnos de esa felicidad y saturarnos de esa energía maravillosa.
¿Qué es lo que motiva esa...?
No somos capaces de soportar tanta luz. No somos capaces de soportar tanta energía. Y empezamos a vernos superados. De hecho, una de las frases típicas de los papás y las mamás hoy día, y yo creo que siempre, es: estoy colapsado. No doy más. Too much para mí. Y eso ocurre porque esa luz intensa nos cega, ¿no? Y no nos permite ver, no nos permite entender qué está pasando realmente.
¿Ahora es la luz, Oscar, o es la situación que normalmente vivimos los adultos, de estrés, de una serie de cosas que no sabemos enfrentar al niño con esa energía que tiene?
No somos capaces por justamente por lo que tú dices, porque estamos en un ambiente de mucho estrés, porque estamos en un ambiente, porque esta felicidad que nos generan los niños nos dura re poco. Rápidamente caemos en la rutina, rápidamente caemos en los sobresaltos de la sociedad actual, de la sociedad moderna, y por lo tanto, esa diferencia de vibración entre ese ser que está ahí y nosotros es lo que provoca este descalabro.
Pero además que nosotros también nos pasó lo mismo, ¿no es cierto? O sea, también nosotros llegamos supuestamente a este mundo llenos de amor, de luz, y en el camino los adultos de aquella época, me imagino que también intentaban culturizarnos, y en esa culturización o en ese llevar al niño a la vida del adulto, hicieron que nosotros hoy día también seamos como carentes de ese amor y de esa luz, ¿no? Por lo tanto, cuando nos acercamos a un niño, creo yo, así, no tenemos como las herramientas, no estamos en la misma sintonía.
Claro.
O sea, el niño es luz, pero yo dejé de ser luz. El niño es felicidad, yo dejé de ser felicidad. El niño es movimiento, es naturalidad, es espontaneidad, y nosotros dejamos de ser así. Entonces, nos cuesta mucho nuevamente alinearnos a ese niño. Eso es lo que estoy entendiendo,
eso,
¿no?
Eso es, tal cual. Y bueno, y el proceso es al revés. Entonces nosotros empezamos a... No es que nosotros le proveamos felicidad a los niños, es al revés. Nosotros le vamos coartando, los vamos rigidizando a tal punto que una rigidez mental y corporal y espiritual en los niños, que van haciendo que se vayan transformando en seres cada día más infelices. Hasta que llegan a la edad adulta, de adulto, y bueno, ven que el mundo es cruel, que el mundo es todo aquello que los padres le dijeron que era el mundo.
Hay un tema que hoy día en la mañana desarrollaban en el panel del Mucho Gusto, y tiene que ver con que muchas oportunidades creemos los adultos estar entregándole a los niños toda la atención, sin embargo no se le entrega toda esa atención. Y creemos, ¿por qué digo? Porque les decimos: ya, ok, yo quiero jugar, dice el niño, o quiero divertirme, y yo vengo y le entrego la tablet. Pero no existe esa conexión que, claro, debería existir. Sin embargo, el niño, y quiero profundizar un poquitito respecto a eso, el niño tiene queda con la concepción de que todo el tiempo o la calidad de ese tiempo que tú le entregas es a partir de lo que de las cosas material que tú le entregas también para, para que él pueda desarrollar ese tiempo o cubrir ese tiempo de diversión. Sin embargo, para él sería mil veces superior tener a su papá, a su mamá, haciendo cualquier cosa, metiendo las manos al barro.
Ajá, exactamente, exactamente.
Bueno, y de acuerdo a las propuestas de la biografía humana, cuando tú le pasas un iPad a un niño para que no te moleste, estás dando el primer paso para la generación de adicciones.
Claro, podría pensarse eso también. Pero yo encuentro que lo que dice Fernando es vital, ¿no? Porque si bien los papás les damos cosas a los niños para que no nos molesten, o porque estamos ocupados haciendo algo, porque no tenemos cómo entretenerlos, ellos lo único que necesitan muchas veces es nuestra presencia y hacer un juego simple. O sea, si por último, si voy a cocinar, acompáñame a cocinar, ¿no? Estoy hablando de niños de repente un poquito más grandes, 3 años, 4 años, 5 años. O no sé, o como tú dices, jugar con agua, con barro, a la plantita, claro, o qué sé yo. Los niños se distraen muchísimo.
Pero es fuerte, porque el niño finalmente, que está en etapa de formación, se va a ir acostumbrando que el que tú le entregues algo material para que se entretenga es sinónimo de
diversión,
estar lleno.
Claro, estar lleno, exactamente. Suple.
Entonces, cuando tú no le entregues algo material para complementar su tiempo, esto significa que tú lo descuidaste completamente, ¿no? Mi papá es malo. Oye, ¿por qué no me has comprado esto?
Claro.
Y empiezan los reclamos.
No, y los niños se acostumbran a ser consumistas.
Además.
Uh-huh. Entonces, si no me das algo, yo no tengo con qué distraerme. Entonces, el consumir algo es felicidad.
¿Te fijas?
Entonces llegamos, pero al tema tan, tan importante, tan relevante, que es no puedo llenar a un niño de juguetes o de cosas materiales para hacerlo feliz. El niño va a estar más feliz, de verdad, es que es impresionante, mucho más feliz jugando con agua, corriendo, saltando, inventándose juegos, que necesariamente con algo material, ¿no? Yo lo he comprobado, y de verdad que llenar a los niños de cosas los volvemos consumistas, ¿no? Entonces ahí después se malentiende que la felicidad tiene que ver con poseer
cosas. Es sinónimo de claro.
¿Por qué? Porque lo que hago es llenar ese espacio vacío de afecto, de cariño, de juego. Tú, Oscar, mencionabas hoy en el canal que el juego era como tan importante para promover o para generar este espacio de felicidad en los niños.
Sí, correcto. Pero, a ver, yo mencionaba adelante que el paradigma era distinto. Entonces la pregunta, volviendo al punto anterior, la pregunta se transformó en ¿qué podemos hacer para mantener esa luz y esa felicidad inicial, claro, de los niños? En vez de,
exacto, ¿eh? Sí.
¿Qué podemos hacer para que no se pierda en nuestros roles de padre? Bueno, y ahí aparecían algunas claves que yo las mencioné, entre las cuales está el jugar. El jugar implica presencia y conexión. Además que jugar para los niños es
mágico.
Es mágico, es mágico, exactamente.
Porque te inventas, creas castillos, o sea, no tienes límites, ¿no? En el juego.
Así es. Pero cuando se hace en compañía de la madre, por ejemplo, porque los padres no juegan, son las madres. No, eso es mentira.
No, yo estaba a punto de decirte eso.
Estaba mirando raro, dije, ¿qué?
Las
madres jugamos más, algunas.
Claro, el jugar implica presencia, implica conectividad. Entonces hay dos elementos ahí que tienen que ver con una de las claves para poder guardar esta felicidad en los niños. Presencia en el juego a través de la conectividad. Esto significa fusión. Entendamos la fusión como la unión del fenómeno emocional entre dos seres humanos, uh-huh, o dos o más seres humanos. En el ámbito de los equipos de trabajo, por ejemplo, se llama conectividad. En el ámbito de la relación entre dos personas se llama fusión. Y la fusión emocional, bueno, es un fenómeno que está presente con la madre y el hijo desde que está la guatita.
Uh-huh. Claro.
Y que dura para toda la vida. Por lo tanto, una de las claves para poder guardar este tesoro es la conectividad o la fusión.
Uh-huh. Y muchas veces, no sé, si te tienes que sentar en el piso, te sientas en el piso a jugar con tu hijo. Dos horas, no sé. O mira, a veces basta con que sean 30 minutos, pero totalmente involucrado, y ya generas un espacio rico emocional de nutrición con tu hijo, ¿no?
Exacto. Así que, primera clave, presencia. Eso implica fusión, uh-huh, acompañamiento, escucha. Y caramba, que es difícil escucharlo. Los niños hablan y la gente no los escucha.
Sí.
A mí me,
la voz de un niño es como, como off.
Sí.
Como que no es considerada, es impresionante.
Estamos en una conversación de adulto, el niño se quiere meter, opina y nadie lo pesca. Nadie. Es impresionante. Por lo tanto, la no escucha también es parte de esta, de esta pérdida del cuidado de la felicidad de los niños. Por lo tanto, para poder cuidar esta felicidad, está la presencia a través de la conexión, de la fusión, de la escucha. Podemos plantearlo al revés. La desconexión, que significa absoluta antipatía, entendiendo que la simpatía es acercarse al otro y la antipatía es alejarse del otro. Cuando tú te alejas de alguien, desde el punto de vista de la conectividad, eres antipático. Cuando tú te acercas a ese alguien, eres simpático. Por lo tanto, la simpatía tiene que ver con la conexión emocional. Por el contrario, llegó Darth Vader.
Sí, al celular.
Por el contrario, si tú te alejas, te desconectas, eso genera pérdida o bloqueo, más bien, más que pérdida, bloqueo de la felicidad como estado emocional en los niños.
Eso es lo primero. ¿Hay otros factores más?
Hay otros factores más, pero ese yo creo que es el más relevante.
Pero cuando hablamos por eso de escucha, estamos hablando de escuchar efectivamente lo que el otro está sintiendo, ¿no? Porque muchas veces escuchamos desde la necesidad del adulto y no desde la necesidad del niño, ¿no?
A ver, ¿cómo es eso?
No, que creo que siempre los seres humanos, los adultos, intentamos llevar al niño hacia nuestra necesidad, más allá de si al niño eso le va a ser bien o le va a gustar o le va a ser efectivo o se va a sentir bien, no sé. Si bien nosotros ponemos horarios, por ejemplo, ¿no? Mira, qué bueno que este horario, a esta hora te vas a dormir y te duermes a las 8. Y yo a mis hijos, a todos los he hecho dormir a las 8 de la noche. Ok, está bien, puede ser. Y a veces es necesario hacerlo, no digo que no. Pero muchas veces conversar primero con el niño, hacerle entender el por qué, con amor, con cuidado, el niño puede aceptar, ¿no? Pero también a veces nos rigidizamos tanto en estructuras que terminamos no escuchando lo que el niño realmente necesita. No digo que hay que hacerlo dormir a las 12 de la noche o a la madrugada, pero es como acercarme, aproximarme a por qué quiere dormir, por qué se quiere dormir, es porque quiere jugar. Ok, entonces puedo llegar a un acuerdo. ¿Y qué te parece si jugamos 10 minutos más, 15 minutos más? Estoy en plena presencia contigo esos 15 minutos y de ahí nos dormimos. Pero eso no generamos esa conversación, ¿no? Y ahí como que se nos puede perder un poco.
Que finalmente es dejar las cosas claras también, digamos.
Claro, o sea, lo que pasa es que tu cuerpo necesita descansar, yo también necesito descansar. Porque el niño entiende, yo también necesito descansar. Mira, yo sé que tú quieres jugar, pero hagamos un trato. ¿Qué tal si jugamos 15 minutos, 20 minutos y de ahí nos vamos a dormir? Y de ahí, no sé, te cuento un cuento, te enciendo una velita porque ya está llegando la noche. Hacerlo ameno. Entonces probablemente ahí no estemos minando tanto ni socavando tanto esta luz que ellos traen, ¿no?
Así es.
Haciéndolo, explicándoles, conversando. Los niños yo creo que entienden si nos aproximamos emocionalmente, ¿no? A lo que están sintiendo.
Por lo tanto, para ir estructurando el modelo, el primer factor que ayuda a mantener este estado de los niños, a estado feliz de los niños, es la conexión con su padre, o la conexión en general. El segundo, y creo que no es menor, tiene que ver con el entorno. Un entorno de peleas, de violencia, de sufrimiento de los padres afecta de una manera brutal a los niños, sobre todo cuando ese entorno no es verbalizado al niño. Ese ambiente no es verbalizado.
Como por ejemplo.
Por ejemplo, los padres discuten brutalmente, a un punto en que el nivel de las emociones de los padres es muy bajo. Rabia, ira, resentimiento con el otro, celos a lo mejor. qué sé yo, hay una mezcla emocional entre los dos. Los niños no son capaces de entender qué está pasando normalmente, pero sí son capaces de sentir. Uh-huh. Y cuando sienten algo sin entender lo que está pasando, entran en caos. Por lo tanto, verbalizar lo que está pasando ayuda muchísimo a mantener, en primer lugar, a mantener ese estado natural del niño. Pero lo mejor y lo óptimo es evitar las los entornos negativos.
Claro, y eso se trata en que cada uno de los padres haga su proceso de autoconocimiento. Porque sí, claro, bueno, uno diría, bueno, entonces voy a dejar de pelear, ya, okay, pero la emoción va a estar ahí. Claro. Entonces, ¿qué hago con esa emoción? O sea, tampoco la puedo ocultar, tampoco puedo dejar de sentirla porque ya la estoy sintiendo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ¿cuál sería, digamos, ahí el no sé si el consejo, pero al menos, porque la verdad es que no sé si estamos como para dar consejos, pero ¿qué podría ser? ¿Cuál sería la opción? Tal vez la opción sería justamente poder revisarme yo, revisarse la otra persona y generar este camino de autoexploración para entender qué nos pasa como pareja. ¿O qué me está pasando a mí con esta persona? ¿Qué le pasa a la otra persona conmigo?
Claro, y en la mañana en el programa del matinal yo planteaba lo siguiente: a lo mejor es súper importante que los padres tengan conciencia de que el foco siempre debe estar puesto en el hijo. O el foco está en cómo resuelvo mi conflicto contigo, o el foco está puesto en mi hijo.
Claro, pero también puede ser mi foco está en mi hijo, pero para que el foco esté en mi hijo, paralelamente tengo que hacer un trabajo también como pareja, ¿no? Como padres. O sea, justamente porque mi foco es mi hijo, yo tengo que hacer un camino de autoexploración. Porque si no, al final voy a seguir generando rabia reprimida, y voy a culpar al otro, digamos. A no ser que haga un acto de perdón radical que efectivamente me lleve a olvidarme de todo y empezar de cero, ¿no? Entonces también yo creo que es responsabilidad de los padres entender que lo que están viviendo los hijos es producto de su forma de vincularse. Y para eso cada uno tiene que seguir un camino de autoexploración y, exacto, de conocimiento.
Así, tal cual. Bueno, ahí tenemos dos factores. Uh-huh. La presencia y el entorno positivo. Ahora, no se trata de ocultar las emociones negativas, se trata de ser positivos honestamente, se trata de disfrutar de la vida, se trata de que si nosotros vamos a velar por mantener la felicidad de nuestros hijos intacta, bueno, tratemos en lo posible de ser felices nosotros.
Claro, o sea, yo entiendo eso que dices tú como un acto de responsabilidad de, ok, si estoy pensando en mi hijo, entonces, digamos, además de poder hacer mis caminos y lo que sea, de autoexploración, entonces no voy a pensar solamente en mí, sino en lo que mi hijo quiere. O sea, mi hijo quiere ir a conocer tal lugar. Entonces, pero como a mí me da flojera, yo prefiero quedarme echado en la cama y no me gusta, entonces me quedo echado y la verdad no me importa mucho si mi hijo explore el mundo, si la pasa bien, ¿no? Pero por mi hijo, entonces digo, no, porque esto le va a servir a él. Eso significa que él está en su ámbito de conocimiento, de explorar, de conocer, de interiorizarse, de seguir el ritmo del mundo. Qué emocionante, estás en este mundo. Por ti me levanto y te llevo. Por ti. No estoy pensando en mí. Estoy pensando en ti porque esto te va a servir a ti. Porque, no sé, vas a descubrir la naturaleza, vas a descubrir el mundo, vas a crecer, te vas a desarrollar. O quiero ir a un cumpleaños. Ah, no, me da flojera. No, no vamos al cumpleaños. No. ¿A quién le va a ser bien el cumpleaños? ¿A ti o al niño? Al niño. El niño la va a pasar bien, va a estar con sus amigos. Entonces vamos al cumpleaños. Entonces también yo creo que hay una cuota de egoísmo de parte de los adultos, de la comodidad de los adultos muchas veces, y que no digo que no suceda y que probablemente algún día esté cansado y no lo haga, pero habrá que ver un equilibrio, ¿no? Habrá que ver cuántas veces hago esto de mirarme solo a mí y cuántas veces hago esto de mirar a mi hijo. Entonces si empiezo a mirar un poco más a mi hijo, voy a dejar de ser menos egoísta y voy a empezar a hacer las cosas por él, ¿no?
Bueno,
ahí tenemos. En ese sentido lo entiendo yo, ¿no?
Así es, tal cual. Y a propósito de hijos, ¿te parece que escuchemos un tema? Como dice el Rumpi.
Un tema.
Pero, ¿quién es el ¿quién rumpi es? Maestro? Dígale a la
sí,
gente de
no,
Miami,
no te van a entender.
A la gente de Perú.
Una canción hermosa de Serrat.
A menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto hay a su alrededor. Esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par, sin respeto al horario ni a las costumbres, y a los que por su bien hay que domesticar. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Nuestros dioses y nuestro idioma, nuestros rencores y nuestro porvenir. Por eso nos parece que son de goma y que les bastan nuestros cuentos para dormir. Nos empeñamos en dirigir sus vidas sin saber el oficio y sin vocación. Y les vamos transmitiendo nuestras frustraciones con la leche templada y en cada canción. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Nada ni nadie puede impedir que sufran, que las agujas avancen en el reloj, que decidan por ellos, que se equivoquen, que crezcan y que un día nos digan adiós.
Muy bien, y estamos de vuelta en Vida Top, la vida que tú te mereces, en www.oscarcaceres.com
/radio.
Y así la radio que piensa, pero no. Esta es la radio que siente.
Claro. Oye, yo quiero mandarle un saludo a mi prima Mónica Ordóñez, que ella vive en Houston, nos está escuchando en este momento.
Saludos, Mónica.
Saludos, Monique.
Desde acá, desde
preciosa,
Santiago,
te mando
de Chile,
un besito, primi.
Desde el sur, desde el sur del mundo estamos transmitiendo para ustedes.
Para todo el mundo,
exactamente. Personas que nos escuchan de distintos países. Y hoy día el tema tiene que ver con la felicidad.
En los niños.
¿Qué es para ti la felicidad, Cintia?
Como que yo creo que es un estado de plenitud.
Es un estado, exactamente. ¿No? es un estado. Y en el coaching se hace una distinción bien interesante, que es la diferencia que hay entre un estado emocional y las emociones. Uno puede vivir en un estado de plenitud, pero puede sentir rabia, puede sentir tristeza, puede sentir, y las emociones van variando, pero el estado emocional es más o menos estable. El problema parece ser existe cuando el estado emocional es de baja vibración.
Claro, ahí permanentemente.
Ahí nos vamos a la depresión, nos vamos a la patología y al suicidio.
Qué terrible.
Qué terrible. Estamos conversando con Cintia Ordóñez y con Fernando Aliste, quien les habla, vuestro servidor, respecto de cómo cautelar esta felicidad innata que los niños traen al mundo, esta luz natural.
¿Cómo
mantenerla viva? ¿Cómo mantenerla? Bueno, y es por eso que hoy día en los países desarrollados, particularmente Finlandia, se replantean, se reestudian las formas de educar a los niños, porque en realidad nuestras formas de educar a los niños en los colegios son fórmulas que son del siglo XIX, claro. No hay que decirlo.
Muy industrializadas,
¿no? Son exactamente, y verdaderas cárceles en donde los niños salen a recreo al patio.
Uh-huh. Como los reos.
Como los reos, salen al patio con el timbre.
Claro, al recreo.
Al recreo.
Porque lo demás es...
Lo demás significa que no es recreación. Es sufrimiento. Claro. Así que, bueno, pero bueno, eso sin duda, si no fuera porque los niños hacen sus relaciones, si no fuera porque los niños conocen otros niños, yo creo que lo pasarían re mal.
Bueno, y ahí los niños establecen mecanismos, ¿no? De sobrevivencia. Sí,
de hecho, hay niños que
lo pasan mal, muy
igual.
Mal.
Así es.
Porque claro, además, de repente, dentro de los colegios se genera el famoso bullying.
Claro.
Sí, claro.
Que es otro tema.
Temazo. Pero bueno, estamos conversando este tema y teníamos dos factores que nos permiten cuidar esta luz.
La conexión.
La conectividad, que es la presencia, la escucha y...
El entorno positivo, ¿no?
Y el entorno positivo fundamentalmente de los padres. Es por eso que es tan importante, en lo posible, evitar las peleas. O cuando tú sientes que vas a explotar, bueno, respira profundo. Y no quiero responder, como dice un amigo nuestro, no quiero responder desde el ego, así que...
Manuel, sí, Berlín, ¿no? Claro, no quiero responder desde el ego, así que voy a calmarme, y una vez que me calme y más o menos de alguna manera metabolice todo esto que estoy sintiendo, entonces después voy a seguir conversando. Pero eso es un acto que cuesta mucho, o sea, que la persona que lo logra hacer de verdad es genial. Me parece que es un buen punto de inicio, ¿no? Decir, mira, en este momento esperemos, ¿no? Porque si yo piso el palito, o como decía, ¿te acuerdas? Nick Arandes, que estuvo acá, ¿no?, con nosotros, decía, basta que uno de los dos en una relación, no estamos hablando solo relación de pareja, estamos hablando de relación con tu hijo, relación con tu jefe, relación con alguien, basta que uno de los dos diga, no me voy a meter en esta frecuencia, y no se va a producir, porque para la guerra necesitas dos.
Pero es difícil, ¿no?
Difícil. Pero yo puedo decir que ya lo estoy practicando.
Bueno, el practicar un curso milagro sirve mucho, ¿no?
Sí, pues. Practicarlo.
Sino, practicarlo, no leerlo, practicarlo. Bueno, ¿qué más nos ayuda a mantener este estado de plenitud de los niños? Fíjate que hay una cuestión que tiene que ver con las expectativas de los padres.
La exigencia, ¿no? Que ponemos en ellos por...
Exacto. Bueno, la pregunta es, ¿yo quiero que mis hijos sean los mejores o quiero que mis hijos sean felices? Si quiero que mis hijos sean los mejores, entonces voy y busco el colegio más exigente. Entonces voy y busco el colegio donde le pongan más tareas después de que salga de el colegio. Voy y en donde haya un ambiente competitivo, donde los niños compitan, donde haya un primero, un segundo, un tercero. Y por defecto este el antepenúltimo, el penúltimo y el último. O me interesa que mi hijo sea feliz. ¿Qué es lo que me interesa? Esa es una pregunta que los padres tenemos que hacernos de corazón. ¿Qué es lo que me interesa en mi hijo? Y si realmente me interesa la felicidad de mi hijo, comienzo a despegarme de las expectativas que tengo respecto a lo que quiero que él haga. Una pregunta tremendamente estresante, yo me imagino, para un niño pequeño, debe ser: ¿qué quieres ser cuando grande?
O sea, que ahora no es nadie.
Claro, por una parte, y por otra parte ya le estás de alguna manera impregnando expectativas tuyas. Porque en esa pregunta va encerrado normalmente: mira, yo creo que tú seas esto, me encantaría que fueras acá, me encantaría que fueras ingeniero, me encantaría que fueras... Pero estamos lejos de encontrar una metodología, por así decirlo, para ayudarle a los niños desde pequeños a descubrir su pasión. Estamos lejos de eso.
Pero yo creo que esa metodología está en conocernos nosotros primero, para poder sentir al niño. Yo creo que por ahí va. Entonces, si yo lo siento, voy a de alguna manera saber qué es lo que está queriendo, hacia dónde va, y ayudarlo, no guiarlo, o ayudarlo en ese impulso que él tiene, ¿no? Pero no es tarea fácil, ¿no? Hay que hacerlo, pero no es tarea fácil.
Ahora, si uno va apagando esta luz, si uno va apagando esta felicidad, si uno va apagando esta energía, si uno va apagando, y por el contrario, va apareciendo el miedo, porque cuando desaparece el amor, aparece el miedo, va apareciendo la rabia en los niños. Yo conozco familias que me han pedido que trabaje con sus niños, y los niños están llenos de rabia, pero rabia con sus padres.
Y ellos no se dan cuenta.
No, pero es que la postura es: oye, a ver, ¿cuánto me cobras por trabajar con mi hijo? Aquí tiene este cabro que está en la edad difícil. Por favor, ve qué le pasa. Mientras tanto, yo sigo con mis dinámicas, porque yo estoy bien, o sea, yo soy un adulto. El problema es el niño. Y eso es reforzado por algunas propuestas educacionales donde, claro, este es una edad difícil y los niños tienen déficit atencional y bla, 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 bla.
Claro, entonces habría que entender que nuestros hijos son el resultado de nuestros vínculos iniciales, ¿no?
Y no solamente el resultado, sino que los hijos son el reflejo de nuestro mundo interno. Son pequeños maestros que se nos aparecen para mostrarnos cosas de nosotros. Bueno, eso, el mundo completo es así. Pero las personas que se nos aparecen tienen un sentido para nosotros. Los hijos que nos acompañan son verdaderos maestros. Aprendamos de ellos.
Algo me está queriendo mostrar ese niño con su pataleta, con lo que yo siento que es exigencia, con lo que yo siento que algo, no puedo más. Algo me está mostrando.
Algo me está mostrando con su amor, algo me está mostrando con su paciencia, algo me está mostrando con su cariño, algo me está mostrando con su amor infinito, algo me está mostrando con su, como decías tú, con su rabia, con su pataleta, algo me está mostrando con su... Algo me está mostrando siempre.
Claro. O cuando a veces veo a mi hijo apagado, algo me está mostrando con esa falta de energía también. O cuando vemos al niño terremoto, algo me está mostrando con eso. Que no, nosotros no lo estamos viendo y ponemos el problema en el niño, ¿no?
Así es.
Bueno, entonces ese sería
el tercer punto,
las expectativas nuestras como padres.
No, claro, porque fíjate que esa rabia acumulada se desata cuando los niños llegan a la edad que llaman de la adolescencia. Uh-huh. Ahí pasa la factura.
Claro.
Porque la tesis que yo tengo, y que es la tesis que tú compartes también, es que cuando hay amor, cuando hay conexión, cuando hay cercanía, cuando hay felicidad en el niño, en su vida, la adolescencia es un tránsito más o menos estable, ¿no?
Claro.
Quizás no estable, pero armónico. ¿Me equivoco?
No, yo creo que sí, así es. Ahora también, como tú mencionabas hace un momento, no significa que el niño tiene que estar feliz, 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 feliz,
no,
todo el tiempo, ¿no?
No, para nada.
Por eso hicimos hincapié en esto que tú mencionabas, que una cosa es el estado emocional y otra cosa son las emociones. Yo puedo estar en un estado emocional de felicidad, pero no significa que el niño algún día no se vaya a frustrar, o algún día no vaya a sentir rabia, algún día no vaya a llorar, no. Pero tenemos que entender también, normalmente, cuál es la emoción en la que está mi hijo, cuál es el estado emocional de mi hijo. ¿Está apagado? ¿Está todavía con energía? ¿Lo veo contento? Eso es en lo que nos tenemos que fijar, ¿no?
Tal cual. Y bueno, hay un cuarto punto que tiene que ver con la credibilidad, con el empoderar. Y me acordaba yo del famoso escritor y conferencista americano, norteamericano, John Maxwell, cuando plantea su modelo del liderazgo de quinto orden, que es absolutamente atribuible al rol de padres.
¿Qué es la capacidad de influenciar? ¿El nivel de influencia?
Claro, pero más que eso, son 5 escalones. El primer escalón, dice Maxwell, el líder es un líder porque es jefe. El papá es líder porque es el papá.
Claro, por el cargo.
Por el rol. Este es mi papá y este es mi mamá, son mis superhéroes, porque son mi papá y mi mamá. El segundo escalón, de acuerdo a Maxwell, es que además de que es mi papá, le tengo cariño. El tercer escalón, y pasa con los jefes también, además de que jefe, este gallo buena onda.
Le tengo afecto.
Me preocupo cuando está enfermo, me preocupo cuando le está pasando algo. Es buena gente. El tercer escalón es cuando el líder muestra resultados, que es el equivalente a que el papá muestra resultados frente a su hijo. Pero el cuarto escalón de Maxwell dice, aquí aparece realmente el liderazgo, el resto es pura jefatura. El cuarto escalón tiene que ver con poner el foco en cómo potencio al resto. Y Maxwell dice, los líderes son aquellos que crean líderes. Por tanto,
en las habilidades que tiene esa persona, en lo que le gusta a esa persona.
Claro,
pensando en un hijo, ¿no?
Pensando en un hijo.
No es crear un liderazgo, no es crear un niño, digamos, modelo, en base a mi modelo como padre, sino en base a lo que él trae como ser.
Potenciar a tu hijo y creer en él en función de la pasión que él siente. ¿Sí? Por lo tanto, yo quiero que tú seas abogado, hijo. ¿Por qué no estudias leyes, hijo? Papá, quiero ser actor.
Y ahí viene toda la pila de creencias, de paradigmas que traemos nosotros y que decimos, no, actor no.
No, te vas a morir de hambre. No, este no es un país para los actores. No. Pero papá, eso es lo que me gusta, eso es lo que me hace feliz. No, pero hijo, sienta cabeza. Sienta cabeza para que seas alguien. Estudia una carrera, después estudia teatro.
Como esta película súper linda, la de La Sociedad de los Poetas Muertos. Que el chico quería ser actor. Oye, si no han visto esa película, por favor, véanla. Desgarradora, pero brutal, para mostrar el sometimiento de los padres, el sometimiento de la escuela, del sistema, y cómo este chico sufre tanto en este sometimiento, pero después, bueno, no les voy a contar el final, el desenlace de la película, pero véanla.
Por lo tanto, dejar de poner nuestras expectativas en los hijos es una clave maravillosa, creo yo. Y entender, como decía Khalil Gibran, que los hijos, a pesar de que vienen a través vuestro, no son vuestros. Son libres.
Sí, a veces creemos que son de nuestra propiedad y que tenemos que...
Ese es un sentido mental tan fuerte, que tiene que ver con algo que se llama apego. Uno se apega a las cosas materiales, uno se apega al dinero, uno se apega a los hijos. ¿Pero por qué uno se apega a los hijos? ¿Por qué? Por miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a que no cumplan con tu expectativa.
Así es.
Miedo a que se pierdan en el camino. ¿Por qué quiero que estudie esta carrera? Porque no quiero que sufras. A ver, claro. Eso en realidad, o en el fondo, es que porque si sufre, voy a sufrir yo.
Claro. ¿A quién le va a generar el sufrimiento, digamos, ¿no?
Entonces estamos en esa maraña de apegos, en esa maraña de seteos mentales que nos hacen mucho daño. y que finalmente van rigidizando nuevamente y bloqueando la felicidad de los niños, que es una felicidad, insisto, natural, con la cual los niños llegan a este mundo, con la cual todos hemos llegado a este mundo. Uh-huh. Ahora, la hemos rigidizado, la hemos bloqueado. ¿Esto, qué significa esto? Que hemos compuesto como murallas en torno a esta felicidad, a esta energía interna que tenemos. ¿Y qué significa eso? De que todavía está.
Uh-huh. Es una buena noticia, por lo tanto.
Está ahí.
Que está ahí.
Hay que derribar murallas. Uh-huh. Las murallas que nosotros mismos o que nuestros padres pusieron para poder bloquear uh-huh. aquello que es nuestra esencia.
¿Qué pasa si alguien nos está escuchando en este momento y dice, pucha, pero ya yo creo que yo la embarré, ya, con mi hijo, pucha, la verdad es que lo seteé demasiado, lo llevé a cumplir mis expectativas, estamos hablando, no sé, tal vez de un chico ya adolescente o de 20 años, ¿cómo podemos hacer para retomar ese camino como más genuino de pensar en el otro sin que esto tenga finalmente que ver con mi egoísmo, con mi expectativa de querer que él sea lo que yo quiero, ¿no?
¿Qué te diría un aparatito GPS?
Recalculando.
Tal cual. Recalcula el camino. Es que ya llegué, me pasé el camino, estoy lejos. Recalcula. Uh-huh. Hay una ruta alternativa que te va a volver de vuelta y te va a llevar al camino, pero siempre existe.
Pero ¿qué sería recalcular? O sea, primero ya me di cuenta, ¿no? Ese sería el primer paso. Me di cuenta que estoy, que no estoy en la ruta correcta.
Me di cuenta que no estoy en la ruta correcta. Segundo uh-huh. paso. ¿Cuál es la ruta correcta?
Uh-huh. Mi hijo, no mi expectativa, lo que él realmente quiere, ¿no?
La ruta correcta es conectividad.
Claro.
Es amor, y si el niño es ya 12, 14 años, 15 años, me siento y converso con él o con ella. Converso. Y quizás, si corresponde, estaba hablando de la serie The Good Wife, ¿no? Me disculpo.
Claro, siempre pensamos que los papás no podemos disculparnos con los hijos, ¿no? Y si los hijos ven que nosotros no hacemos ese acto, entonces ellos creen que el mundo es así.
Claro.
Y es súper válido a veces disculparse con un niño, con un hijo, o no me di cuenta, o porque a veces hasta minimizamos cuando algo es, ya, pero si no te duele, ¿no? Entonces, ahí también los estamos invalidando, pero yo creo que es como eso, ¿no? Como reconocer lo que pueden estar sintiendo, y desde ese
espacio.
Sentir del otro, ese espacio, entonces hago un acto de yo también de confesarle que, sabes que a lo mejor la embarré, a lo mejor quise esto para ti pensando que era lo mejor para ti, pero no necesariamente es así. ¿Cómo lo podemos arreglar? Estoy aquí disponible para ti. Dime cómo lo hacemos. Pero estoy dispuesto, o sea, como ese acto de abrirse a esa posibilidad, ¿no? Creo que sería un momento súper lindo y muy bien recibido, tal vez por la persona, ¿no?
Claro,
por el chico.
Y no olvidar la entrega de amor genuina, o sea, acercarte, un abrazo.
Uh-huh. Ahora eso va a ser solo si yo realmente lo siento.
Por supuesto, uh-huh. porque si no lo sientes, el niño siente que no lo sientes.
Uh-huh. Y que es simplemente una actuación, protocolo. Una caricatura, un protocolo.
Claro, que no el libro leíste.
Claro. ¿Qué libro leíste, papá, que ahora, mamá, que ahora me vienes a decir eso?
¿A qué curso fuiste? ¿Fuiste al mastery?
Claro, entonces yo creo que es importante sentirlo, ¿no? Sentirlo antes de... Si ya lo estás viendo, algo hay que seguir descubriendo ahí, ¿no?
Por lo tanto, hay dos cosas acá. Primero está el apoyar a los niños en el descubrir su pasión. Dejar de lado las expectativas nuestras.
Uh-huh.
Y segundo, está en creer realmente que son capaces.
Creerles.
Creerles. Y empoderarlos, siendo coherente con el modelo Maxwell. Y empoderarlos significa siempre se puede, siempre es posible. Siempre, y algo que se nos olvida a nosotros.
¿A nosotros quiénes?
A los adultos.
Ah. Sí, porque ya estamos totalmente coartados, entonces. Por eso es que yo digo que parte de los adultos hacer un camino de autoexploración para no seguir embarrándola con las generaciones futuras. O sea, el trabajo está en los adultos, la responsabilidad es de los adultos.
Qué bonita palabra esa, responsabilidad. ¿Qué significa? Habilidad para responder. ¿Para responder a qué? Responder a la decisión que tomaste de traer un niño al mundo. Sí, ese es el tema.
Eso es.
¿Qué significa no hacerse responsable? Elaborar todo tipo de cuentos mentales para pensar que el problema está fuera de ti, que está en el niño, o está en el colegio, o está en el curso que tiene, o está en el niño que le hace bullying, pero no está en ti. Eso es una irresponsabilidad. Por lo tanto, hacerse responsable significa ser hábil para responder al compromiso que adquiriste contigo, con el universo y con ese ser cuando lo trajiste al mundo.
Ahora, ¿qué pasa con las personas que hoy día no saben si, oye, en definitiva, si yo no estoy seguro en traer un niño al mundo, en que si quiero ser papá, quiero ser mamá?
Pero que conversalo con tu pareja, ese es uno de los temas que conversamos la mañana en el matinal. Conversa con tu pareja, si tú te decidiste a tener un niño, siéntate con tu pareja, mírala a los ojos y dile, ¿estás realmente dispuesta? ¿Estamos realmente dispuestos a traer este niño a este mundo con todo lo que implica? ¿Estamos dispuestos a poner foco permanentemente en ese ser, más allá de nuestras futuras y eventuales dificultades como pareja? ¿Estamos dispuestos que, aunque quizás probablemente en algún momento nos distanciemos, sigamos poniendo el foco cada uno por su lado en nuestro hijo? ¿Estamos dispuestos a eso?
Que ahí está el tema, porque la mayoría de las personas no se plantean eso.
Claro, no lo piensan. ¿Por qué? Porque no, es cultura, porque es obligación, porque ya te casaste, entonces normal, ahora te toca tener el hijo.
No, porque te presionan. Porque,
sí,
porque,
ah, porque, quiero porque, el nietecito. No, y ustedes todavía no tienen
hijos. Todavía no tienen hijos. Sí, claro. ¿Cuánto tiempo ya han casado? 2 años y todavía no tienen guagua.
Entonces es
ya, ¿cuál empeño, pues?
Claro, entonces es cultura, es civilización. Claro. Y al final cumplimos un mandato que no sabemos de dónde vendrá. Y creemos que entonces sí tengo que tener hijos, y en realidad en el fondo no me siento capaz de repente tenerlo, pero tengo que cumplir el mandato, porque sabes que mi marido, yo me quería casar con este, y este hombre lo único que quería era tener un hijo, entonces decido tener el hijo. O sea, yo creo que eso es tan infantil, somos tan inmaduros los seres humanos, entonces hay que madurar un poquito. Si estoy en esta situación, en esta disyuntiva, por favor, pensémoslo. O sea, si no voy a estar dispuesto, si siento que no me va a dar el cuero, siento que no tengo las capacidades maternantes, paternantes, si no las, por favor, entonces mejor no, porque al final el que va a terminar sufriendo va a ser el niño. Y si ya lo tuve, porque lo tuve sin pensar en algún momento, bueno, entonces ¿qué queda?
Desarrolla responsabilidad.
Desarrollar la responsabilidad, exactamente. Así es. O sea, yo si es que vale un consejo a las parejas, yo les pediría realmente que hagan el ejercicio de preguntarse seriamente si están dispuestos a traer niños al mundo. Ahora, si ya, como dicen por ahí, el encargo está listo, ¿eh?
El encargo está listo, claro. Y está por venir.
Ya el niño está en camino. Bueno, hagámonos cargo. Uh-huh. Hagámonos responsables.
Claro.
Imagínate que ni siquiera nuestra sociedad es capaz de hacerse responsable de la tenencia responsable de animales.
Claro, imagínate.
Entonces cuando tú lo llevas a algo que es aún más importante, que es la crianza de un ser humano, de la formación de un ser humano, lo toman con esa misma liviandad.
Claro, tal cual, porque a veces tenemos mascotitas y ni siquiera nos hacemos cargo de la mascotita como tiene que ser. La dejamos sin agua, la dejamos descuidada, sin comer, o se enferma mal, lo mismo, lo dejo suelto en la plaza. Bueno, ahí está el grado de responsabilidad que podemos tener con un ser vivo, ¿no? Como un animalito, que son maravillosos. Entonces veamos ahora qué implicaría traer un ser humano al mundo. Y si ya lo tengo en camino, bueno, pues entonces me tengo que hacer responsable. Ya lo tengo en camino, busca apoyo, busca a alguien que te pueda ayudar. Si sientes, de alguna manera intuyes que no tienes capacidades como para poder tenerlo, capacidades emocionales, afectivas, espirituales, amorosas, entonces busca ayuda para conocerte, para conocer tu niñez, conocer tu historia, porque desde ese lugar es de donde vienen todas nuestras incapacidades como adultos.
Y ahí viene una derivada de esa reflexión, tiene que ver con el tema del aborto, que no es un tema para tratarlo en este espacio que
más
acá.
Extenso,
bueno. Claro, porque dónde queda nuestra responsabilidad frente a la decisión de abortar. Pero eso, como les digo, otro tema. Hay una vieja historia que me estaba acordando y que tiene que ver con lo siguiente. Había una época en que los hombres, una época perdida en la noche de los tiempos, en que los hombres eran felices. Eran felices. Pero eran tan felices que de la felicidad genuina, en algún minuto degeneraron en la felicidad poco genuina, en el desenfreno, en los bacanales, y los dioses se enojaron. Entonces dijeron, les vamos a quitar a los hombres la felicidad.
Me hace acordar a Dionisios.
Sí, claro.
Que...
Y los dioses se juntaron en una especie de comité, en una especie de reunión de dioses en el Olimpo, y se preguntaban, ¿dónde escondemos la felicidad a los hombres? Alguien dijo, escondámosla en las montañas. En lo más alto de las montañas nunca la van a encontrar. No, estos son inteligentes, se las van a arreglar, bueno, para encontrar la felicidad. Entonces escondámosla en el fondo del mar, dijo otro dios. No, estos son tan inteligentes que se las van a encargar para hundirse en el mar y encontrar la felicidad. Y alguien dijo, yo sé dónde podemos esconderla y nunca la van a encontrar. O el que la encuentre, la va a encontrar genuinamente. ¿Dónde? Preguntando. Dentro de cada uno.
Y ahí está, dentro de cada uno.
Dentro de cada uno. Desde ese momento que estamos buscando la felicidad afuera.
Y no nos damos cuenta, que la verdad, qué bonito.
Ese es un castigo de los dioses. Pero los niños son como los dioses, son como los hombres originales. Vienen en el estado original, vienen con el estado de felicidad. Nosotros...
Llenos de amor y dispuestos a...
Nosotros nos encargamos... Y estamos permanentemente preguntándonos dónde les escondemos la felicidad.
Entonces, como los adultos somos los responsables, hagámonos cargo de conocernos, de entendernos, para que generaciones futuras seamos mejores padres, así más es, cercanos, tener es. Niños más libres, desplegando esta semilla, este potencial que traen. Y generar una civilización nueva, ¿no? Una
nueva conciencia del ser padres. Así exactamente. Es. Quiero enviarle un saludo afectuoso a mis amigos de la Asociación de Asperger, de Niños Asperger de Talca, que me invitaron para este sábado de esta semana a dictar una charla sobre Asperger, autismo, una mirada desde la programación neurolingüística. Así qué que bueno. Estaremos ahí el sábado a las 10 de la mañana con ellos. Esperamos cumplir con las expectativas de los padres, porque son todos padres con niños autistas o Asperger.
Bueno, tremendo trabajo, ¿no? También sí, claro, para ellos. Más sí. Conexión, más fusión. Bueno, no sé, la verdad no conozco mucho del tema. Pero
es exactamente lo mismo. Las claves son exactamente las mismas. Con el agravante o con la bendición de que los Asperger son seres que viven en un mundo interior muy rico. Muy rico. Bueno, estamos llegando al final del programa.
Así es.
Don Fernando estuvo calladito hoy día usted.
Sí, un poquitito. Bueno, pero poquitito. Participé. Ya.
Es que él estuvo de protagonista
el programa pasado.
Ajá, así que... Oye, alguien nos está mandando saludos también. Mi hermana creo que está por ahí. Claro, ella dice, a veces los niños nos estresan porque nos conectamos con nuestro niño herido. Es verdad, mira. Así es, que a veces los niños nos estresan porque nos conectan también con nuestro niño herido. Tal cual.
Así es.
Tal cual. Es claro, uno no sabe, pero ¿por qué me estreso tanto? ¿Por qué me cuesta tanto estar con este niño? Y es que si nosotros no nos hemos revisado, no nos hemos... explorado, no vamos a entender por qué. Y en realidad el llanto de ese niño, la demanda de ese niño, la necesidad de ese niño nos conectan con nuestro propio niño herido de cuando fuimos claro. Pequeños y tampoco recibimos lo que necesitábamos recibir. Así es. Tal cual, hermanita.
Bien, pues, un abrazo, un saludo cariñoso a todos y a cada uno de ustedes que nos escucharon hoy día. Estamos para servirles, estamos para poder atender este programa y hacer que este programa sea de manera creciente, uh-huh, un espacio de compañía y reflexión. Me acuerdo yo siempre de un viejo locutor de radio, periodista, don Julián García Reyes, ¿te acuerdas de él? Uh-huh. Que decía en su programa de radio, para los que están solos o se sienten solos. Hasta el próximo miércoles.
Así es. Buenas tardes, y ya saben que este mes tenemos a muchos invitados estrella, así que los vamos a estar esperando. Un abrazo.